¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todo está bien. No importa qué tan grandes se pongan las olas o qué tan fuerte sea la tormenta. Hemos tenido vientos aquí últimamente en Tucson. No importa qué tan duro sople, todo está bien. Aleluya, bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Queríamos sacar el boletín sobre nuestras reuniones de febrero 25 al 1 de marzo. No los hemos terminado y lo vamos a hacer esta semana. Mucha gente ha estado preguntando. Y si alguien pregunta, por lo menos le pueden decir ese, tendremos algo que compartir aquí pronto. Quisiera continuar un pensamiento que estábamos viendo el miércoles pasado y tomamos nuestro texto de el capítulo 13 de Mateo y leeremos versículos 45 y 46. Capítulo 13, Mateo 13, comenzando en el versículo 45. Amén. ¿Lo aman? He estado pasando por unas carreras, cosas para tratar de mejorar la salud o mantener la salud. Y con todo lo que está soplando, he tenido una propia reacción alérgica. Y hoy fui humillado porque normalmente voy a un parque y corro 4 vueltas, 7 décimas de mía cada una. Y me canso de decirle hola a la gente, por la misma persona por la que paso y perros que pasan por ahí. Y dije, voy a correr un poquito más lento. Solo voy a correr de alrededor. Y bajé al camino Snyder y empiezo a correr y un tipo se para junto a mí por un pick-up y tengo audífonos en los oídos y un pick-up se detiene y dice, baja su ventana y dice, hey, ¿estás bien? Ayuda, ¿necesitas ayuda? ¿Te ves? Pensé, me siento tan mal, me veo tan mal. Que alguien, un tipo de 66 años corriendo por el camino, todo está bien. Mateo 13, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, en inglés dice de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quisiera leer también, mientras los tengo de pie, de a él importa, le importa a ustedes, párrafo, dice, como Jesús tan bondadosamente nos enseñó con el hombre que compraba perlas que encontró aquella de gran precio, él vendió todas las otras para comprarla, todas las verdades y todo lo que tenía, aunque eran buenas perlas, esta significaba todo para él. Y cuando uno encuentra lo definitivo de Dios, su palabra, una promesa sobre cierta cosa. Ustedes deben saber primero que es la palabra de Dios y luego la cosa que están viendo que se está haciendo es Dios. No hay un tal vez o pudiera ser o parece que pudiera ser. Es Dios. Entonces, cuando llegan a ese punto, pues esa es la perla de gran precio. Ustedes deben de alejarse de cualquier cosa que a cualquier otra persona les dice contrario a ella. Ustedes no deben de ver lo que el hombre ha logrado. Ustedes deben de ver lo que Dios ha dicho y lo que ha prometido y al verlo, a él hacerlo. Entonces, eso es lo definitivo para ustedes ahí mismo. Y entonces, todo lo que ustedes es, todo lo que ustedes eran y todo lo que esperaban ser, deben ponerlo sobre esto como si fuera de vida o muerte para ustedes en ese momento. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más. Este servicio de media semana, Padre, nos humillamos ante ti y pedimos que nos perdones por nuestros errores y lentitud de corazón, Señor. Y, Padre, que nos laves esta noche por el agua de la palabra. Y Señor, que no laves todo pensamiento, ideas que sean contrarias a tu palabra, y Padre, que unjas nuestros ojos con colirio para ver lo que quieres que veamos esta noche. Padre, todavía hay algunos que están fuera con enfermedades que andan regándose, y los mantenemos ante ti continuamente y esperamos, sabiendo, Señor, que por tus llagas ellos están sanados y estamos esperando que ellos regresen seguros una vez más y entre nosotros. Y Padre, te amamos y te alabamos esta noche, Señor. Y Señor, simplemente atesoramos las oportunidades que tenemos de reunirnos de este lado con aquellos de igualmente preciosa fe. Sabemos que cuando nos reunamos al otro lado, nunca nos partiremos de nuevo. Y aquí pasamos tiempo haciendo tantas cosas diferentes, pero luego tenemos estos tiempos juntos y lo hacen y son especiales. Lo que lo hace especial es que estás en medio de nosotros y todos podemos beneficiarnos de eso, todos podemos acercarnos más a ti, todos podemos llegar a conocerte un poco mejor y que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos un poco más y tienes más y más oportunidades para hacerte vivir entre nosotros la mismísima perla de gran precio entre nosotros. Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, y Padre, ciertamente te daremos toda alabanza y toda honra y alabanza. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, 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 amén. Pueden tomar asiento. Así que notamos aquí que Jesús no ha mencionado a aquellos que ven la perla y la dejan y se van. Es la mayoría. Ese es 999,000. 999, pero hay uno en un millón que recogerá eso, le significará algo para él. Y era para el cual era originalmente. Y este mercader estaba buscando la verdad y ha encontrado algunas verdades y se ha aferrado a ellas a lo largo del camino. Muchos de nosotros hicimos cuando estábamos en las organizaciones, encontramos un poquito de verdad aquí, un poquito de verdad allá, nos aferrábamos a ella, una verdad parcial tal vez, pero luego un día encuentra esta que es más valiosa para él que todo lo que él ha encontrado antes, y regresa, así que no tiene suficiente con él, obviamente, para hacer la compra. Así que regresa y vende todo lo que tiene y tome lo que obtiene de vender todo lo que tenía y va a comprar esta de gran precio. Y lo hace sin reservas. Él no dice, bueno, déjame estudiarlo por 2 o 3 años más, o aferrarme a ella con una mano y todavía aferrarme a esto acá. Él no está reteniendo nada y no tiene ninguna reserva en lo absoluto. Él ha estado buscando por mucho tiempo. No está, es exactamente seguro qué es lo que estaba buscando, pero cuando lo encontró, él sabía. Y una vez que esto es hecho, no hay retrocedimiento. No es que tengo mis dedos cruzados. No, una vez que vendiste todo lo que tenía, no hay nada que regresar. Así que esta significó todo para él. Y saben, me pregunto si el escritor del canto que escribió ese canto, me pregunto si ese escritor de cantos recibió esa inspiración de esta parábola en particular. Mi oración sería que esta sea la confesión de todos y cada uno de nosotros. Yo me entrego completamente. Úsame. Así que este mercader, imaginemos esta mañana, si pudiéramos ponernos de regreso en el lugar, en ese tiempo en particular, este escenario, imaginemos que él se levanta temprano esta mañana, ha estado en oración y tiene un cierto sentir hoy que va a ser un buen día para él. Y así que Dios siempre se mueve sobre el corazón de uno antes, así como el hermano Branham nos dijo de que José y María estaban esperando, discutiendo a Emmanuel. Estaban discutiendo la profecía de Isaías cuando el mismísimo día de la visitación a María ocurrió, y sabemos que Dios obra en maneras poderosas, sabemos que sus maneras son perfectas y sus maneras son seguras. Y así que este mercader Él sale y tiene un sentir de que va a ser un buen día, y los vendedores están estableciendo sus cosas en el mercado y las calles se están llenando y hay telas de colores brillantes y hay tal vez olor de cuero en el aire y el sonido de música que está siendo tocado y se oye por encima del ruido y todos los ruidos de los lugares siendo puestos y tal vez un burrito que hace ruido y otras cosas y otros artículos que están siendo llevando a los puestos y otros están pasando por ahí que están tratando de pasan unos y están tratando de atraer atención a lo que es que están vendiendo y sabemos que va a haber competencia, van a competir por la atención de la gente. Así que tal vez los olores de alimentos fritos y parece como que va a ser una mañana fina para este mercader. Y como vimos la semana pasada, este mercader tal vez es un hombre de reputación, un hombre de riqueza. Esa palabra mercader no significa solo un comprador y vendedor, sino una clase especial de comprador que está buscando cosas en particular que viajan grandes distancias y necesitan para obtener estas cosas. Y así que a medida camina por el mercado, los vendedores están luchando por su atención, sabiendo que solo tienen unos cuantos momentos de atraer su atención. Pero no está prestando mucha atención a lo que están diciendo y no solo está buscando en cualquier parte esta mañana. Ha desayunado y ahora está en su negocio, está buscando perlas. Cuando tienes algo en tu corazón, cuando venimos a la iglesia de esa manera, muchas veces, amigo, tenemos algo en nuestro corazón. Hay algo que estamos buscando y buscando a Dios por eso. Nadie tiene que saber, pero Él sabe. Venimos con una cierta mentalidad, venimos con una cierta expectativa. Así que Él no está buscando cualquier cosa, está buscando perlas. Perlas de buena calidad. Él ha desayunado, está en su negocio, su búsqueda empieza y le menea la cabeza amablemente a los que atraen su atención y continúen su camino y noten. Hay muchas cosas que pueden distraerlo esta mañana, hay muchas cosas que están compitiendo por su atención, pero él tiene una mirada enfocada en sus ojos cuando se mueve viendo los artículos que están siendo vendidos y tiene una mirada de enfoque en su vida y mientras pasa por los artículos que están en venta, está buscando en particular por las perlas. Así que se levantó temprano o llegó temprano, discúlpenme por decirlo de esta manera, pero un comprador sabio que está buscando, creo que algunas de las mejores ventas de patios se encuentran. Algunas veces está oscuro afuera y algunas veces casi ni han puesto las cosas afuera. No hay mucho, pero hay muchas frases, pero el pájaro mañanero atrapa el gusano y hay otro que el comprador tempranero consigue las cosas, así que llega temprano para que pueda pasar por las calles antes de que sean llenas con gente para que él pueda obtener una primera mirada de las cosas que están en venta en esta mañana en particular. Y él ha pasado por calles así muchas veces. Quizás reflexiona esta mañana en las ocasiones cuando he encontrado ciertas perlas en mañanas como esta que ahora son parte de su colección allá en casa. Y sin duda alguna está preguntándose qué se pudiera encontrar esta mañana. Hay un poco de emoción, un poco de anticipación. Saben, muchas de sus perlas fueron halladas en lugares más pequeños, tal vez que pudieran estar fuera del camino. No fueron encontradas en los puestos grandes. grandes no fueron puestos en los mejores lugares que tenían las mejores cosas o el acceso más fácil. Lo que usualmente encontraba para esta colección eran cosas que eran sobrepasadas por otros y que no eran puestos en los lugares más agradables y con mucha... y hay mucha gente afuera, algunos echan su mirada y algunos siguen detrás de él y dicen, este es el más fino, viene de una gran distancia, ¿cuánto darías por esto? Si lo siguen, haremos un buen trato hoy. Y él amablemente sigue adelante, está buscando algo muy específico y sus ojos se pierden poco, sus ojos están entrenados para lo que está buscando. Así que dobla una esquina y no está, hay multitud en esta calle en particular y encuentra un puestecito y parece que él ve que hay perlas que están en una esquina de su mesa y sus ojos están bien entrenados por encontrar perlas y él puede rápidamente sortear por lo que ves, es el tipo del creyente. Rápidamente puede sortear por dogmas hechos por hombres o dogmas hechos por iglesia o algo que alguien está tratando de empujar porque has estado viéndolo por un tiempo, conoces al autor y reconoces la voz, tienes un ojo entrenado después de un tiempo. Así que mientras ve estas perlas, su corazón salta un latido y deja de respirar por un momento y trata de no dar señales de interés y así que va y recoge esta perla en particular y la revisa y dice, piensa, esta es la más bella, la perla más exquisita que haya yo visto en toda mi vida. Y tiene un cierto color en ella y como mencionamos la semana pasada, una perla rosada es la más valiosa, que crece en un cierto agua o ciertos minerales. No sabemos exactamente, digamos que tiene un cierto color. La parábola no nos dice de qué color era. Él tiene un ojo entrenado para estas cosas. Cuando ustedes y yo encontramos esta gran perla, vimos que tenía el misterio de Cristo revelado. Y dentro de ella la historia del gran amor de Dios y la obra de redención que ha sido dado a conocer a nosotros en una manera en que nunca, nunca la hemos visto antes. La atesoramos porque significa tanto para nosotros, pero es expresada a nosotros en una manera que nunca antes la hemos oído ni visto. Nada que hayamos hallado alguna vez antes expresó a nosotros este gran misterio todo en un solo lugar y continúa a desenvolverse. Continuamos a encontrar más y más belleza en ello y más atributos en ella. Así que como vimos la vez pasada, una perla es formada cuando un grano de arena o un parásito entra dentro de la concha de una ostra o una almeja, o un molusco, o otro molusco que produce perlas, y la ostra detecta a este invasor y empieza a secretar una sustancia que viene desde adentro y empieza a envolver este grano en esta sustancia. Este grano es un irritante y está causando problemas. Ese grano se ha movido a su hogar, así que... Y lo que está secretando es parte de su propia vida que envuelve alrededor de este grano de arena, parte de su propia experiencia y parte de su propia vida que está siendo envuelta para insularlo de esta prueba. Y la concha en la cual la ostra vive parece como la sustancia que está produciendo, que es llamado nácar. Y el nácar se forma alrededor del invasor en capas muy delgaditas y tiene una propiedad iridiscente que significa que gradualmente cambia color a medida iluminación y el ángulo es como un reflejo de un arco iris de él, más o menos. Así que la hostia está dando a luz una imagen que ya está dentro de sí misma. Si ven dentro de esa concha, se ve como la mismísima cosa de la cual la perla va a ser hecha. Amén. Así ven ustedes, Dios pagó la pena por el pecado y luego tomó dentro de sí mismo la pena de su propia ley. Y él comenzó a formar dentro de sí mismo la persona de Jesucristo, la perla de gran precio. Pero hay casos en la cual una ostra ha producido dos perlas idénticas dentro de sí misma, y eso es lo que sucede en este caso. Cristo fue formado y luego ustedes y yo empezamos a formarnos para tomar su propio carácter y su mismísima naturaleza, y solo podía ser formado en materia viviente, en tejido viviente, correcto. Hay riquezas no dichas que se encuentran en la tierra, que esas cosas no están vivas, esas cosas no son formadas por la humanidad. Estas perlas son formadas, solo pueden ser formadas por medio de humanidad, solo pueden ser formadas por medio de la vida, por medio de materia viviente. Así que recuerden que hay tres tipos de perlas y lo podemos revisar por unos cuantos momentos y seguimos adelante. Hay tres tipos de perlas que estamos viendo. Está la perla genuina, que es formada como describimos. Ocurre raramente en la naturaleza, no puede uno distinguir, no puede ver una ostra o almeja o lo que pudiera ser y decir, dentro de ella está la mejor perla que hay. El verdadero precio que hay en ella no puede ver, distinguir de afuera, puede ser muy no muy buen ver por fuera y tiene un tesoro exclusivo que ha sido formado por años dentro de ella, tal vez. Los mejores de ellas, de hecho, son creadas por un periodo de tiempo muy largo. Las capas del nácar son muy delgadas y son puestas una vez. Es lo que le da esa belleza y un cierto tipo de perfección. Una verdadera perla es compuesta de partículas de calcio, aragonite, y puede ser disuelto en vinagre. Así que, hermanas, no hagan la prueba de vinagre. Cuando alguien les dé una perla, si es real, va a empezar a disolverse. Oh, dirían, oh, quisiera no haber hecho eso. Pero el segundo tipo de perla es la perla cultivada, que es una perla de agua fresca y es formada al inyectarle a un molusco el principio de una perla, un artificial principio de una perla, y es parte hecho del hombre y parte por la naturaleza. Es un híbrido. Y un experto puede ver, o un rayo X puede distinguir, si es un verdadero creyente o un manufacturado. Este molusco no tenía una simiente dentro de él, así que hubo una simiente hecha por el hombre que fue inyectado en ella, y luego son criadas en granjas y tarda como 3 años para madurar dentro de un molusco, y hay muchos tipos y hay muchas formas que resultan de esta inyección hecha por el hombre, y tienen que ser alimentadas y tienen que ser cuidadas y tienen que ser monitoreadas cada paso del camino. Y luego el tercer tipo es lo que llamamos perlas falsas, lo cual es absoluto incrédulo. Es una bolita de vidrio que es cubierta con las escamas desbaratadas de un arenque. Y los tres tipos de perlas de las que estamos hablando son los tres tipos de creyentes. Un experto puede distinguir la diferencia. Uno tiene la naturaleza que nace en ella, que crece a lo largo del tiempo. No es un creyente totalmente maduro instantáneo. El otro es hecho por el hombre denominacional y tiene que ser cuidado porque no va a crecer, y crece en granjas y llega a madurez más rápido que el verdadero. El verdadero toma toda una vida para desarrollarse dentro de ese molusco. Pero al ver el alma, muestra que es una perla hecha por el hombre. Así que el mercader ha encontrado algo que es muy, muy especial para él. Y él lo sabe. Se me dio un artículo en una ocasión que mostraba una perla que fue hallada hace varios años en las Filipinas que se supone que valía 100 millones de dólares y pesaba 75 libras y el pescador la guardó bajo su cama por 10 años como un asunto de suerte hasta que un fuego lo trajo a la apertura. Era como de un pie en una dirección y dos pies de largo en otra dirección. No era una forma ovalada. No una perfecta esfera. Yo no puedo imaginarme qué tipo de de ostra o qué fue lo que lo formó. Hay una que fue encontrada en Francia, que era muy grande y fue robada en los 1700. Sabemos que en los tiempos romanos las mujeres ricas romanas usaban perlas. Era la joya más importante en ese tiempo y era una señal de que era de la clase élite si traía puestas estas perlas. Así que este mercader es coleccionista y tiene muchas perlas. Pero ninguna como esta están conmigo. Él sabe que esta es una oportunidad de una vez en la vida. Sabe que nunca ha visto una como esta antes y cree que nunca va a haber una como esta así de exquisita de nuevo. Y también sabe que no tiene suficiente dinero con él para comprarla y sabe que para comprarla va a tener que vender todo lo que tiene. Pero sí tiene la habilidad de comprarla. Así que la pregunta es, ¿retengo lo que tengo y vivo con la memoria de aferrarme a esta o lo vendo todo y compro esta? Ese hombre somos ustedes y yo esta noche. Amén. Todos tenemos una elección que hacer. No podías aferrarte a una cosa y aferrarte a otra. Correcto. Tenemos que hacer una elección. Mantengo mi reputación entre los hombres. Mantengo lo que tengo, que he acumulado hasta este punto en mi vida, o lo vendo todo y me aferro solo a esta. Me doy cuenta del valor de esta sola perla. Me doy cuenta del valor de este mensaje que ha cruzado mi camino. Reconozco qué es. Reconozco quién es. En el mensaje, ¿quién es este? Dice, si hay uno aquí, alguno presente que no está bien, Señor, que pueda salir de este edificio esta mañana con un corazón contento, regocijándose, porque han encontrado esa perla de gran precio que pesa más que todo el resto de las cosas de esta vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Este no es solo un club. Esto no es solamente algo más que decidimos seguir. No entregamos una cosa por otra. Nunca intercambiamos una cosa por otra. Es la perla de gran precio para nosotros. No queremos ver a nadie irse, pero déjenlo que se vayan. Y nosotros vamos a seguir adelante. No estamos todavía buscando. La gente sigue buscando. ¿Has oído esto? ¿Has oído de lo otro? Aquí, por el púlpito decía, encontraron un libro escrito por María y otro escrito por este o aquel. No me pudiera importar menos. Yo he encontrado la perla de gran precio. No estoy interesado en ninguna de esas otras cosas. Sí, puede haber algo de verdad en ella, pero no lo necesito porque lo que encontré satisface. Lo que encontré es más que suficiente. Lo que encontré no he ni siquiera empezado a agotar. De nuevo, del mensaje, el Mesías de Shreveport dice, yo sabía que había algo real en alguna parte. Yo no sabía, pero seguí adelante hasta que lo hallé. Simplemente seguí adelante, vendí todo y compré esa gran perla. No me importa. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. No me importa cuántas organizaciones, no me importa cuántos digan esto, aquello o lo otro, es la palabra de Dios y es la verdad. Y yo me quedaré con ella, eso es todo. Y la única manera en la que ustedes alguna vez lo van a hacer es quedándose palabra por palabra con la Biblia. Y dices tú, creo que solo estabas hablando del mensaje. El mensaje es lo que hace brillar la luz sobre este libro que ni siquiera entendíamos, en este libro que estaba parcialmente cerrado, en este libro que estaba cerrado, pero ha sido abierto. Y aleluya, la luz de la palabra está brillando y podemos verla, lo que realmente es, y por eso se ha vuelto un nuevo libro para nosotros. Es el mismo libro que siempre tuvimos, pero no sabíamos cómo leerlo. Aleluya. Así que saben, Dios quería que el hermano Branham supiera qué tan cerca estaba Gran Perla para él. Estaba en Sabino Canyon en el medio de enero de 1963 orando. Tenía reuniones aquí en Tucson y tenía reuniones al final de la semana en Phoenix y en algunas otras partes. Él estaba allá arriba en las colinas y montañas del Cañón Sabino en enero y estaba orando y una espada que bajó a sus manos y nos dice que estaba brillando en el sol y eran tres partes. Estaba la cacha era hecha de perla. Habrían tres partes. Era muy significativo. Todo tiene un propósito. Estaba mostrando que iba a estar conectado con humanidad. Correcto. Una perla es la única gema rara que tenemos que solo puede ser formada por medio de vida. Solo puede ser formada a través de por medio de un ser viviente. Aleluya. La cacha era hecha de perla y por supuesto fue revelado a él poco después que representaba la palabra de Dios que era colocada en su mano. Unos cuantos meses más tarde, en marzo de 1963, y como vimos el miércoles pasado, algunas personas tienen muchos tipos de perlas a los que se aferran y no quieren dejarlas ir. Las perlas que son preciosas para ellos, estas perlas pueden ser amigos, pueden ser miembros de familia, pueden ser doctrinas, pueden ser más doctrinas, pueden ser doctrinas tangentes, otros tienen perlas cultivadas en su vida como en la forma de doctrinas. Y cuando la verdad viene y no permiten que sea probada porque tienen temor, pueden ser orgullo, pueden ser apariencia física o orgullo humano para pedir oración. Y yo puedo hacer esto, algo que les da consuelo, pero al mismo tiempo quiere ser libre de ello. Puede ser un complejo, puede ser que alguien te lastimó. Hey, yo compré este libro, esta perla de gran precio. ¿Es correcto eso? ¿Y qué están haciendo esas otras perlas ahí? ¿Por qué todavía te estás aferrando a estas otras cosas si estás vendido? Si estás vendido completamente, verdaderamente, ¿por qué me cuentas historias de esto, aquello o lo otro? ¿Por qué andas persiguiendo el Rabbi Karn? Un profeta. Yo no dudo. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. No dudo que hay otros dones allá afuera. No dudo eso en absoluto. Pero si hallaste esta perla de gran precio, no estás buscando otra perla. Aleluya. De nuevo, en oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios, dice, y hoy en este edificio hay hombres y mujeres que levantaron sus manos, muchachos y muchachas, jóvenes y ancianos que han levantado sus manos, diciendo, hay algo que me está jalando. Aférrate. Dice, oh Dios, que nunca lo rechacen, que ellos vendan su educación. De lo que está hablando, no está diciendo, no es llevar las cosas a un extremo ni está promoviendo ignorancia. No necesitamos teología, necesitamos rodoteología. entrenamiento y lo necesitamos, entrenamiento, lo que sea, educación para lo que nos ocupamos aquí. No está hablando de eso, a menos que pongas tu confianza sobre eso por encima de la palabra de Dios. Todo lo que pongas por encima de la palabra de Dios, no estás vendiéndote. Se vuelve una de estas otras perlas. Dice, oh, que ellos vendan todo lo que tienen, como el hombre que encontró la gran perla. Era una perla notable. Era la perla más grande y vendió todas las otras pequeñas para comprar esta perla notable y grande. Que ellos vendan todo lo que tienen del mundo esta mañana. Toda su popularidad del mundo. Amén. Yo digo esto, es todavía verdad esta noche. Es nuestro deseo esta noche que vendamos todo para comprar esta gran perla. Así que este hombre, por supuesto, tenía que decidir si vender todo para comprar una o... ¿Quieres decir que debería poner toda su seguridad en una canasta? Sí. No es lo que hacemos, más Jesucristo. Es todo Él. Es todo Él. Amén. No es me aferraré a esto en caso de que esto no funcione. Es todo o nada. No es el tamaño de la perla que es importante. Es la calidad de ella la que importa. Algunos se aferran, literalmente se aferrarán a pecado asediante. Son perlas que están escondidas en sus vidas y podemos llevar las timaduras y podemos palmearlas y robarlas, tomar consuelo de ellas, o podemos hacer que Dios nos libere, a pedirle a Dios que nos libere. Y podemos decir que el temperamento corre en la familia, pero podemos, no dudo eso por un momento, pero podemos decir que corre en la familia, o podemos decir, Señor, ayúdame, que el Señor se lo quite. Aleluya. Podemos aferrarme a nuestra colección especial o podemos ser libres de ellas y vendernos por una que satisface toda nuestra necesidad. Yo siento lástima por gente que pone toda su confianza en todas estas hierbas, aceites y todo eso. No estoy aquí para discutir con nadie ni para frotar a nadie de la manera incorrecta. Si necesitan ser frotados de la manera incorrecta, si necesitan aceite para que los calme y los tranquilice, pero ¿por qué pasaría todo mi tiempo figurando? Tengo un dolor de cabeza, es un color de Excedrin o un dolor de cabeza de Tylenol, de ibuprofeno, de acetaminofeno. Y sigue. Necesito este tipo de aceite especial. Necesito este tipo de aceite o necesito aquel tipo de aceite. Solo hay un tipo de aceite que yo necesito y calmará lo que sea mi problema. Amén. Aleluya. Agradecemos a Dios por las cosas que nos ayudan a lo largo del camino, pero Él es el único sanador que hay. Toda mi confianza está en Él. No solo parte de ella, toda ella. Aleluya. Preguntas y respuestas, dice él. En 1969, esto es lo que dijo Jesús en Mateo 7:6 acerca de tal cosa. No deis lo que es santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los puercos, porque no las regüellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Dice, así que yo no creo que yo me afiliaría con una congregación en donde no creen en el Evangelio completo del Señor Jesucristo, que no creen que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando yo me siento en una congregación y lo veo a Él obrando y haciendo lo que Él dijo que haría, yo me sentiría justificado en decirle a la gente que salgan de aquello y encuentren una buena iglesia en donde se predique toda la Escritura y la crean, que tiene la perla de gran precio y nada más. Amén. No estamos promoviendo una organización, no estamos promoviendo una jerarquía, no estamos promoviendo al reino del hombre, estamos promoviendo esta perla de gran precio. Amén. Y lo que hizo todavía lo está haciendo y todavía lo hará. Aleluya. Así que aquí una perla es un proverbio, es una palabra de gran valor. La gente tiene colecciones de estas y todavía no tienen la perla de gran precio. Y uno puede ver que todavía están buscando. Así que tomarán esta cita y tomarán aquella cita, pero no esta, pero no aquella. Pequeñas verdades, pequeñas perlas. La gente tiene pequeñas perlas y de la cual formarán doctrinas, pero no tomarán todas las perlas cuando se les presentan. Pero si tienen la perla de gran precio, ustedes harán a un lado aquellas cosas. Si más verdad viene a ustedes que refuta la doctrina que están basadas en esa versión, son corregibles, correcto. De hecho, ustedes celosamente son corregibles. Celosamente se arrepentirán, no importa qué sea. Y ustedes pueden reconocerlo. Cuando la verdad viene, dicen, wow, yo no me daba cuenta que algo no estaba bien. Y Dios no está golpeándote por ello, correcto. El problema viene cuando eres presentado con esa verdad y dices, todavía me voy a aferrar a esto, aunque yo sé que esto es verdad. Yo sé que esto es mayor. No, rápidamente dejarás ir eso. Amén. Y tomarás esa nueva verdad que Dios te ha revelado. Alabado sea el Señor. En el mensaje, los llamados fuera, dice, cuando el último sea traído, entonces la palabra ya no será efectiva. Será como echar perlas ante cerdos por toda la tierra. Estamos ya más o menos entrando en esa etapa. No importa qué digas. De hecho, presentas la verdad aún si es verdad natural o lo que solíamos llamar sentido común. Ahora es sentido incomún ahora. La gente no es relacionada a tu coeficiente intelectual. Gente con coeficiente intelectual alto le presenta la verdad y dice, no me importa, yo me voy a aferrar a esto. Ya estamos viendo sombras de lo que el hermano Branham me está hablando aquí. A medida el Espíritu de Dios está siendo resentido, a medida el Espíritu de Dios está levantándose, porque la gente está alejando su presencia de ellos, no lo quieren en su iglesia, no lo quieren en sus hogares, no lo quieren en sus vidas. Correcto. Así que hay un tiempo cuando no recibirán estas cosas. Y yo no sé qué tan cerca estamos, pero tiene que estarse poniendo muy cerca. En el mensaje, inversiones, dice, si usted es un hombre de negocio, venderá toda perla que tenga y comprará la perla de gran precio. Haga su inversión en Cristo. En su vida, en ustedes. Yo creo que ese es bastante buen consejo, ¿no es así? Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús, antes de que el Señor diga nada, uno puede ver que este hombre está basando la cosa de vida eterna en obras personales. Buen maestro, ¿qué haré? Tú eres un buen hombre, yo soy un buen hombre. Digamos, ¿cómo tengo esto que quiero? Yo soy un buen hombre. Yo no espero que me digas que haga algo que yo no estoy haciendo ya. Eso no me va a costar nada porque yo soy un buen hombre. Tengo una buena tarjeta de buen hombre. ¿Qué haré? ¿Qué clase de pregunta es esa? Yo pregunto esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Es cuando dejo de hacer esa pregunta y empiezo a decir, tú dijiste que lo ibas a hacer, tú prometiste, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, lo único que sé es que dijiste, y yo te creo. No somos nosotros más, no es Jesucristo más algo que nosotros hacemos, es todo Él o nada. Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Le está diciendo, mira, no mires la carne. Correcto. El Señor le dice directamente, desde el momento le dice, esto no tiene nada. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Esto no tiene nada que ver con ser bueno. Buen maestro bueno. No es basado en calidad o atributos de la carne. Estos son contenedores. Esta es una probeta. Lo que está en él está siendo probado y sometido a prueba. Si es una probeta, va a regresar a la tierra. Esta probeta. No hay carne que se gloriará en su presencia. Versículo 19. Los mandamientos sabes. Estamos como jugando un juego aquí. Tú sabes los mandamientos. ¿Qué hará? Tú conoces los mandamientos. No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Marca. Palomía. Una cosa más y puedo gritar bingo. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo mismo probé, pero yo no podía. Este es un tipo bastante bueno, ¿no es así? Yo no podía decir eso. Yo decía mentiras. Yo hice cosas que no debía haber hecho, sabiendo cuáles eran los parámetros. Así que sabía que si es basado en buenas obras, yo sabía que no tenía oportunidad. Esa es la gracia de Dios en la vida de uno. Porque todos tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Tengo todas esas tarjetas de béisbol, Jesús. Él mira en su tesoro y dice, todas estas son perlas que tengo en mi colección. Yo no tengo nada en mi colección que no sea buena. Yo he cultivado estas cosas desde mi juventud. He guardado o hecho estas cosas. Entonces, ¿por qué estás preguntándole? Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Cuántos sabemos que hay varios diferentes niveles de amor? No queriendo que nadie perezca, habían cualidades en este hombre que eran admirables. Amén. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo, una respuesta sencilla, una. Aquí está la vida eterna parado frente a él y solo tienes que hacer una cosa. No 50, no 100, no una, toda una vida, una. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Vende todas tus perlas y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. No encontrarás esas perlas en el cielo. No vas a encontrar perlas cultivadas en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Había un carácter ahí que Jesús amó. Había un alma por la cual que le importaba a Jesús. Dice, una cosa te falta, dice. Has venido ante mí y ahora tienes la única perla en tu mano que es de gran precio. Está aquí mismo, está a tu alcance. Estás encarando vida eterna. Has entrado cara a cara con la persona de la vida eterna, la fuente. No hay otro lugar al cual él pudiera haber ido para encontrarla. Y estaba cara a cara con ella. Y lo llamas eterna vida, vida eterna. Pero hijo, todavía no es tuya. ¿La quieres? Vende todas tus perlas y sígueme. Jesús solo tenía un manto. Tenía que estar un poco raída para este tiempo, ¿no es así? Pero este joven rico, él nunca soportó un reproche. Tal vez Jesús tenía un pequeño agujero en su manto. Los sacerdotes se agarraban la nariz mientras él pasaba. Aún sus discípulos, ellos no se veían nada mejor que él. Era un grupo de raídos. Y este joven rico, él tiene todo lo que necesita, todo lo que él quiere. Probablemente no tenía que usar el mismo manto dos veces. Todo excepto la vida eterna. Amigos, cuando Dios viene a ustedes, Él no está viendo nada pulido, no está viendo algo que brilla, no está viendo un fingimiento, no está buscando un fingimiento, no está buscando una perla cultivada. Él está buscando un alma. Él está buscando una simiente. Y en esa simiente está el deseo. En esa simiente hay un anhelo del poder vivificador que trae vida eterna a esa simiente. Por fuera, este hombre joven tenía todo a su favor. Tenía influencia, tenía familia, tenía poder. Él tiene riqueza, tiene posición, tiene respeto. Y tiene vida eterna justo enfrente de él.
Wow.
Hablemos de toda oportunidad. Versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Solo una cosa, una cosa. ¿Quieres decir que una sola cosa lo podía detener? Sí. ¿Quieres decir que solo una cosa en nuestras vidas puede mantenernos, retenernos de vida eterna? Sí. Ve y vende. Y da. Suéltate y deja que Dios, lo que sea a lo que te estés aferrando esta noche, deshazte de ello. Pero es todo lo que tengo, sí, y será todo lo que tienes. Dios te bendiga. Bueno verte. Aleluya. ¿Está frío allá en el norte? Aleluya. ¿Lo aman? Noten. Él está queriendo algo que no tiene. Yo no sé cómo es eso. Yo no sé cómo es tener. Yo sé cómo es querer algo que no tengo. No quería decir eso. Pero contrario a este tipo, él lo tiene todo, excepto esto. Yo no sé cómo es eso. Está queriendo algo que no tiene. Y de alguna manera sabe que no lo tiene. Y sabe que necesita esto. Y se le dice, dale a aquellos que no tienen lo que ellos necesitan. Esa es toda una fórmula, ¿no es así? ¿Quieres esta cosa que no tienes? ¿Qué necesitas? Bueno, dale a otros que no tienen. Que ellos necesitan. Piensen en todas las necesidades que él pudiera haber satisfecho. Y luego le dice, tu tesoro que vas a ceder o rendir, ya no va a ser terrenal, va a ser celestial. Pon tus tesoros en el cielo. Donde no se ensarra y el moho no llega a él, ni no se pudre. Y toma tu cruz y sígueme. Oh, vamos. Yo no dije que quería seguirte. Duh. Yo solo te acabo de decir de que quiero heredar la vida eterna. Cuando dije que quería seguirte, dije que quiero vida eterna. Dijo, bueno, aquí está el precio. Versículo 22. Pero él, afligido, ¿saben? Todavía tengo ese pequeño violín en mi oficina. Es así de grande. Si no lo han visto, vayan y véanlo. Así de grande, tiene un pequeño arco y un pequeño violín para tocar el canto más triste del mundo. Si yo estuviera ahí ese día, yo quisiera haber estado haciéndole así, como tocando un violín, porque estoy seguro que pasó por el primero, segundo y tercer jalón de qué tan triste estaba. Y cuando la gente hace eso, cuando no están dispuestos a rendir, cuando no están dispuestos a hacer lo que Dios les dijo que hicieran y van en el sentido errado, tienen esta, dicen, pobre yo y ay de mí, nada me sale bien. No me están diciendo que no estaban dispuestos a rendirse. No están contándote toda la historia, solo te están contando del primero, segundo y tercer jalón de lo que resultó por su desobediencia. Hemos visto mucha gente irse de la iglesia tristes. Y no es nada diferente que este joven. Se van tristes. Ven, este joven tenía muchas perlas y debo de sentir lástima por él. Tenía tanto orgullo y tiene una lista de sus obras. No tenía que buscar esas cosas. No dijo, déjame pensar en eso. A ver, déjame asegurarme. Yo te pregunté qué cosa buena debo hacer. Él ni siquiera pausó. Dijo, he hecho todo eso. ¿Cómo sabes? Porque él tenía orgullo en eso. Su confianza, amigo. Vamos, simplemente voy a pegarle a eso hasta el reino. Ustedes no van a comprar vida eterna si están contando en sí mismos con sus obras. Eso es lo que Caín trató de hacer. Abel dio un sacrificio más excelente por fe. Él hizo lo que Dios quería que él hiciera. Caín no consultó al Señor. Caín fue y trajo sus petunias más finas o su calabaza ganadora de premio, lo que fuera que fuera. Correcto, esto es lo que hice, Señor. Mira qué tan bello es. Tómalo o déjalo. Y Dios dijo, creo que lo dejaré. ¿Y qué sucedió? Él no estaba triste, él se enojó. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus yo sé que no obtuviste la revelación. Yo sé que no puedes. No hay simiente en ti. ¿Por qué te molestaste? Le dijo a Caín. Esto no podía ser revelado a ti porque no eres mi hijo. Pero si tan solo haces intelectualmente, haz lo que hizo tu hermano, no va a haber lugar para ti. No el mismo lugar, pero va a haber un lugar. No, preferiría irme al infierno, dijo él. Él no, dicen ustedes, él no dijo eso, virtualmente lo dijo. ¿Quieres ser aceptado por mí? Caín, haz lo que hizo tu hermano. Dijo, no, prefiero irme al infierno. De hecho, creo que mataría a mi hermano para que tengas que aceptarme. ¿Cómo resultó eso? Este hombre tenía tanto orgullo. Tiene su lista de todas sus obras. Estrella de oro por esto, certificado por aquello, medallas. ¿Saben? Los niños se jactaban cuando estábamos en la primaria. Encontraba gente que contaba historia tras historia y simplemente jactándose. Y una de las cosas que andaba alrededor de los niños, alguien se jactaba de algo. Y uno decía de regreso a él, ¿quieres una medalla por eso? O no sé qué cosa. Tenían ciudades para la ciudad. Él estaba en el quién es quién y qué es qué. Y tenía su tarjeta de buen tipo. Él sabía que esto le costaría su orgullo. Él sabía que tendría que deshacerse de muchos tesoros para obtener esto. Realmente estoy oyendo esto por primera vez y realmente estoy teniendo dudas y realmente empiezo a ver que esto es lo que falta en mi caminata, pero he estado en esto por 30 años. Si yo ahora, cuando el pastor dice, si el Señor te está levantando, levanta tu mano. Si yo levanto mi mano, alguien en la transmisión lo va a ver. Si yo voy al altar, tengo una posición. Alguien va a pensar que soy hipócrita. Alguien me va a ver y va a decir, hombre, me pregunto qué hizo. O ella hizo. Yo pensé que esa persona había llegado. Les costará todo lo que tienen. Pero cuando hacen ese intercambio, serán la persona más feliz en el planeta, que lo último que te va a importar es lo que alguien pudiera pensar. Aleluya. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Marcos capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Amigos, él no dijo que no puedes tener riquezas e ir al reino, no. Pero dijo, va a ser un poco difícil, va a ser muy pocos, porque mucha gente confía en sus riquezas. A lo largo del tiempo, en tiempos más recientes, ¿saben? Mis padres, en los días que nacieron, supongo, hubo el gran estrellamiento en Wall Street, que la gente perdió todo lo que tenían y literalmente estaban saltando por las ventanas, correcto. Pero si nosotros no nos lastimaríamos si saltábamos por la ventana. Esta era la primera guerra. El primer piso, perdón. No teníamos mucho que perder. Cristo el Misterio, párrafo 380, dijo, nuestro derecho en el mundo nos hemos vendido y hemos comprado esta perla de gran precio y dejando que el Espíritu Santo se manifieste. Eso es lo que es su verdadera iglesia. Eso es lo que tú eres, lo que yo soy. Si nosotros nos soltamos y servimos a Dios y compramos su palabra y no compramos lo que alguien más dice, estás vendido a la perla de gran precio. Amén. Y no estamos avergonzados por un momento de decir estoy errado, porque todos estábamos errados. Y no es que tan errado estás, es que tan correcto te pones. Y Él ha hecho un camino para que nosotros nos pongamos bien, para estar vestidos en lino blanco, puro y blanco, que es la justicia de los santos. Si estamos dispuestos. Bueno, hermano Doug, tú no entiendes. Dios no me va a quitar esto. Sí, correcto, no va a quitarte nada. Tienes que vender. Tienes que soltarte. Bueno, yo le pedí a Dios que me lo quitara. ¿Por qué te estás aferrando a ello?
I don't doubt that you've asked.
Yo no dudo de que le has pedido.
But you have to sell.
Pero tienes que vender.
It's something that you possess.
Es algo que posees.
Get rid of it.
Deshazte de ello.
You know, when you sell something,
sabes,
no,
cuando vendes
yours.
Algo, ya no es tuyo.
So it can't keep coming back.
Así que no puedes seguir regresando.
It's gone.
Se ha ido.
Bueno,
hermano Doug, le dije a Dios que quitara mis pantalones cortos. Tíralos tú fuera, tú mismo. Yo quería que Dios me quitara los tacones altos. No te los pongas. Le pedí a Dios que me ayudara con mi larga lengua. El problema es que tu amor del mundo es mayor que tu amor por las cosas de Dios. Tú deciste que terminaste, que estás cansado y agotado de estar, y ya terminaste, le dices al diablo, ya terminamos, diablo, hemos acabado, hasta aquí llegamos. Versículo 24, vamos a terminar pronto. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es, les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La palabra riquezas, una cosa, una materia, un asunto, un evento, negocio, especialmente dinero, riquezas, pudiera ser cualquier cosa. Las cosas que atesoramos. Donde está tu corazón, ahí es donde está tu tesoro. Versículo 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hay todo tipo de interpretaciones a esto, y una interpretación es que hay una apertura en la pared, en la ciudad, hay una puerta que normalmente la gente pasaba por él durante el día. Tal vez hay una puerta más grande y pasa, pero en la noche es una puerta más pequeña porque no quieren que una fuerza armada entre en el medio de la noche. Tienen una pequeña apertura y supuestamente era llamada el ojo de una camello, de una aguja. Era una pequeña apertura. Así que una persona podía pasar por ahí y tenía que tal vez ponerse de rodillas y manos y pasar por ahí. Pero un camello, primeramente tendría que quitarle la carga al camello y luego el camello tendría que ponerse de rodillas y literalmente arrastrarse. Eso no es una cosa fácil. Los camellos pueden ser muy, ¿saben? Pueden ser caracteres muy duros, muerden y pateen, pueden ser muy como una mula. Yo no dudo, yo no sé si a eso se estaba refiriendo o no, pero ¿saben? Ese suena como una cosa bastante difícil. Pero yo no creo que significa que es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja de coser, porque eso significaría que ningún hombre rico, porque un camello no puede pasar por el ojo de una aguja de coser. Correcto, así que no significa eso, pero sí significa que donde está tu corazón, está ahí está tu riqueza, y mucha gente confía en sus riquezas. Uno puede ser rico, y lo que sea que estás recibiendo fluye fuera, no te agarra. Ha habido gente por todo durante su vida, riquezas, nada, y son los mismos, correcto. El dinero no es la raíz de todo mal, es el amor del dinero, que es la raíz de todo mal. Es que no puedes confiar, ¿sabes? Americanos probablemente tienen los tiempos más difíciles. No me importa que tengan mal con ustedes. Simplemente va a llegar el tiempo que casi te pueden mantener vivos indefinidamente si tienes suficiente dinero. Esa es la meta de ellos, ¿correcto? Sobrepasar encontrar el árbol de la vida mientras pasan de lado la cruz. No tomen eso erradamente. Apreciamos todas las cosas que Dios nos ha dado, que creemos que Él nos ha dado es para ayudarnos, ayudar con el proceso de sanidad y lo que sea. Pero ¿dónde está tu confianza? Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y este era el joven rico, ¿correcto? Versículo 26, ellos se asombraban aún más. Esto realmente los estremeció, diciendo entre sí. Bueno, de acuerdo. ¿Quién, pues, podrá ser salvo de acuerdo a eso? Nadie tiene oportunidad. Asombrados, golpeados con pánico, asombro. Versículo 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. ¿No es eso lo que hemos estado diciendo toda la noche? ¿Qué cosa? Tú lo haces, te haces muy importante. ¿Qué cosa buena? No puedes hacer ni una sola cosa buena. Dios no es acepción de personas. Si tu salvación no es algo por lo cual Él completamente pagó, entonces no tienes salvación alguna. Y la vida eterna es un don de Dios. Correcto. Algo que te gana no es un don. La paga del pecado, por el otro lado, es muerte. Tú te ganas eso. Recibes, eres pagado lo que te ganaste. Si quieres irte por obras, el infierno va a estar lleno de obras. Obradores de iniquidad que sabían qué hacer y no lo hicieron. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto no era teórico. Jesús los llamó. Dijo, dejen eso, síguenme. Yo los haré pescadores de hombres. Ellos lo hicieron. Versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o iglesia del mensaje, así llamada. Los agarré ahí. ¿Debo de sentir lástima por ustedes? ¿No pueden leer su Biblia? Cámara, ¿no puedes leer tu Biblia? ¿No puedes? Pero tú no entiendes. Tengo familia y tu punto es, amas tu familia más que a él. ¿Sabes lo que eso me dice? Que no te has encontrado con él. Tú lo conoces a él y cambiarás cualquier cosa. Van a haber dolores, van a haber dolor, va a haber tristezas, dificultades, va a haber gozo, va a haber paz. Va a haber vida más abundantemente. Dices, ¿de dónde sacas eso? Sigamos leyendo aquí. No hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio. Me gusta cómo lo cubre todo, porque si lo hubiera dicho padre o madre, dirías, bueno, no dice nada de hermanas o casas o esto o tierra. Lo cubrió todo. Que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Soy tan miserable. No has vendido todo lo que tienes. La persona más miserable en la tierra es alguien que está tratando de ser un cristiano. No hay más miserable lugar donde estar porque no estás recibiendo los beneficios de ser un cristiano y no estás disfrutando el mundo. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Amigos, yo tengo más amigos esta noche. Creciendo, no era difícil dejar amigos porque yo no tenía ninguno. Los amigos que yo pensaba que tenía, ¿saben? Se requería un problema para darse cuenta de si eran amigos o no. No estoy diciendo que yo tengo que ceder cosas como todos los demás, pero lo que estoy tratando de decir es que tengo más de 100 veces ahora que lo que yo tuve alguna vez antes. No pueden dar más que Dios. Queremos ser tan miserables, mezquinos. Tengo que ceder. No puedo decirles cuántas conversaciones he tenido con gente sobre diezmos. ¿Hago esto antes de los impuestos o después? Bueno, ¿cuánto ganaste? Bueno, parece como... O si le vas a pagar al tío Sam primero y luego le pagas a Dios lo que le debes. Oh, sí, le di a una cuerda ahí. Yo no gané nada. Dinero. El negocio reportó cero ingresos por el año, sí. Pero te vi comiendo y manejaste. Y tienes ropa. ¿De dónde vino eso? Del negocio. Bueno, eso es un incremento, ¿no es así? Diezma de tu incremento.
Realmente,
lo que es, está testificando de tu fe de que Dios es tu proveedor. Es el décimo del Señor. Lo regresas a Él. Porque todo lo que tienes, Él te lo dio. No crean por un momento que ustedes obtienen algo. Fue mi habilidad, pero ¿dónde obtuviste eso? Pudieras haber nacido con una célula de cerebro. Y algunas veces pienso que así fue. Todo, le debemos todo a Él, pero no vas a dar más que Él. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. ¿Por qué tuviste que decir eso? Bueno, porque Él sufrió. Todos los que viven piadosamente sufrirán. Con persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué precio le pueden poner a eso esta noche, amigos? No tiene precio. Versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros. Y los postreros primeros. La Escritura dice que muchos son llamados, pocos escogidos y pocos entrarán. Aquellos que entran, cerraremos con esto, aquellos que entran en esa gran ciudad van a pasar por puertas que son hechas de perla. Y se les recordará cada vez que pasen por esas puertas de la elección que hicieron en la vida mientras en carne mortal. Porque esas perlas fueron hechas por organismos vivientes que soportaron pruebas y son bellas. Dios empezó a formar secreciones y un día Dios va a abrir esa concha y vamos a vernos tal como Él, y nos veremos como somos, y sabremos aún como somos conocidos. Y la concha va a haber servido su propósito y seremos cambiados. Esa vieja, fea concha de ostras desaparecerá y habrá un nuevo cuerpo que cuadra con la de Él. ¿Cuántos dicen alabado al Señor? Pongámonos de pie. De nuevo, el reino de los cielos es como un mercader buscando buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que, ¿cuál es el precio? Hermano Baker, ¿qué tengo que dar? Bueno, ¿qué tienes? Ese es el precio. El precio para este joven rico era diferente que lo hubiera sido para alguien más. Correcto. Él no le dijo a todos, ve, toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Otros hubieran dicho, pero no tengo nada. ¿Sabes? No tengo nada que vender. Correcto. Pero sí tienes algo en lo cual estás poniendo tu confianza, que vas a tener que intercambiar y poner toda tu confianza en Él. ¡Qué ganga! ¡Qué intercambio! Ese es el mejor intercambio que haremos alguna vez. ¿Cuánto vale la perla de lástima? ¿Cuánto vale la perla de semanal de que estoy enfermo, vale? Todo se lo debemos a Él y esa no es una cosa fácil de hacer muchas veces. Pero esas otras perlas no pueden ser almacenadas en tesoros celestiales. Este hombre va, compra la perla, regresa de la manera en que vino y tiene tal vez ropa rota, ahora se ve bancarrota, pero su rostro tiene un resplandor. Sus ojos están enfocados en esa perla. Ahora pasa su tiempo mirándolo. Es todo de lo que él habla. Y lo que él mira es lo que él se vuelve. La única perla de gran precio. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre, mientras meditamos en esta maravillosa parábola, Señor. Dos pequeños versículos. Historia terrenal, significado celestial. Maravillosos, maravillosos pensamientos, maravillosas cosas que representaste aún en la naturaleza. Nos estamos mostrando donde aún la naturaleza nos está predicando. Que tu profeta una vez dijo que su primera Biblia fue la naturaleza. Él podía verte en la naturaleza. Por supuesto, tu Biblia, tu palabra destinada para nosotros, donde la Biblia se encuentra, es en tu palabra. Sabíamos que Él podía verte en la naturaleza y podía ver tu camino en la naturaleza, pero en ese sentido era su primer Biblia. Pero también los nativos americanos podían verte en la naturaleza también. Pero la vida eterna no está en la naturaleza, está en tu palabra, y solo al recibir tu palabra que podemos recibir esa vida. Y Señor, si no estamos dispuestos a vendernos, si no estamos dispuestos a soltar todo, y si no estamos, no importa qué sea, es cualquier cosa de la que no estemos dispuestos a dejar ir. No somos dignos de esa vida, y no podemos recibirla porque todavía estamos confiando en algo más, estamos todavía aferrándonos a algo más. Tenemos que completamente morir. Me doy cuenta esta noche que tal vez para la mayoría, tal vez no todos, yo no sé, eso está entre tú y todos y cada uno, pero tal vez hemos hecho esa elección. Quizá hay alguien que esté escuchando, no ha hecho esa elección, Señor. O tal vez hemos hecho esa elección Pero todavía no estamos aferrando a cosas y nos preguntamos por qué tal vez no estamos progresando, por qué tu palabra promete y no estamos prosperando en lo que tu palabra promete. Pero cuando decimos prosperando, no decimos nombrarlo y reclamarlo. No estamos hablando de prosperidad natural. Pero tú bendices y sabemos que una bendición es todo lo que nos trae más cerca a ti. Y Señor, si estamos en una caminata que es miserable y que no parece tener un lado positivo en él, que examinemos nuestros corazones, que tal vez tu palabra examine nuestras vidas y nos muestre, Señor, si hay algo a lo que todavía no estamos aferrando o algo, una perla en nuestras vidas, algo que estamos nutriendo, algo que estamos alimentando. Tal vez es algo que realmente quisiéramos ser libres de ello, pero recibimos algún tipo de beneficio de ahí. Por causa de ese pequeño beneficio, tenemos temor de dejarlo ir porque pensamos, si suelto eso, no voy a tener, ya no voy a tener nada. Pero, Señor, a menos que dejemos ir eso, no podemos recibir lo que tienes para nosotros, y lo que tienes para nosotros es mucho mayor. No estoy diciendo que todas esas otras perlas que el enemigo mece delante de nosotros o que todo el enemigo nos ofrece, tal vez es orgullo o tal vez es aferrarnos a cosas, tal vez o falta de perdón o tal vez testarudez o doctrinas, tal vez es familia o amigos. Que no queremos mostrar nuestro verdadero yo, temerosos de perder ese amigo o miembro de familia o lo que pudiera ser, padre, lo que sea, que confiamos en ti esta noche, Señor, y sabemos que estas cosas tú no las estás trayendo para arrastrarnos sobre brasas o apuntando tu dedo a nosotros. No los traes para condenarlos, sino que las estás trayendo nuestra atención, así como al joven rico, porque él vino y preguntó directamente, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Y le dijiste, Señor, tu palabra, todos y cada uno de nosotros llegamos cara a cara con tu palabra también. Y Señor, lo que le dices a uno no será lo mismo que le digas a alguien más, porque todos somos hechos diferentes. Es lo que sea que nos estemos aferrando, queremos estar dispuestos a soltarlo y confiar en ti, Señor. Y es la tierna mano de Jehová respondiendo esta pregunta. Si no queremos la respuesta, no deberíamos de preguntar, pero si preguntamos, deberíamos de estar dispuestos a hacer lo que sea que es que tú requieres y confiar en ti, Señor, sabiendo que lo que recibiremos es mucho mayor que cualquier cosa que rindamos. Lo único que quieres quitarnos son las cosas que son lastimosas, cosas que son pecados, cosas que nos están trayendo abajo. Tú deseas levantarnos, llevarnos más alto, traernos de regreso a nuestra herencia, traernos de regreso a nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Así que, Señor, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, Señor, si hay alguno esta noche bajo el sonido de nuestra voz, ya sea en el edificio o escuchando, Señor, que están oyéndote hablar y aún, Señor, se detienen, y tú les hablaste a ellos esta noche, que levanten su mano a ti, Señor, y que digan, estoy listo para hacer ese intercambio, estoy listo para ceder lo que sea que es que trajiste a mi conciencia, a mi entendimiento, y estoy confiando en ti, Señor, estoy confiando en ti, que me des 100 veces en esta vida, y vida eterna en la vida venidera. Tú ves las manos, Señor, tú conoces los corazones, y Padre, sabemos que un día esto será predicado por última vez un día, y sabemos que aún si fuera predicado, va a llegar un tiempo en que no va a tener ningún efecto. Lo leímos en tu palabra, lo oímos por medio del ministerio de tu profeta, y cuando ese último entre, no va a haber uno solo salvo, no va a haber ni uno solo queriendo ser salvo. habrá terminado. Queremos venir cuando el tiempo todavía es para venir. Me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quiera decir, tengo esta perla de gran precio, creo, pero me estoy aferrando a algunas otras cosas en las que estoy confiando, y el Señor habló a mi corazón y simplemente quiero darlo todo. Yo no quiero poner mi confianza en nada sino en Él. Y yo sé que Él puede obrar de diferentes maneras y a través de muchas diferentes cosas, así que no lo estoy restringiendo a Él esta noche, pero quiero confiar en ti. Quiero confiar en Él completamente. Quiero confiar esta noche que Él es mi perla de gran precio. No es nada en esta vida que significa más para mí que Él. Todo lo que yo necesito está en Él. Todo lo que yo requiero, Él ha hecho disponible, ya sea sanidad, liberación, liderazgo, amor, o lo que sea que es. Yo lo he encontrado, está en Él. Y yo quiero levantar mi mano y confesar eso una vez más esta noche. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por ser mi todo en todo. Gracias, Señor, por lo que parece para mí es un intercambio de un solo lado. No lo es, porque tú amaste y por eso diste. Y para ti, Señor, para ti vale la pena. Para nosotros lo vemos y decimos, yo di tan poco y di tanto. Ese será siempre mi testimonio. Nunca daremos más que tú. Nunca haremos un intercambio en que di esto y ahora espero que tú hagas esto. Tú ya diste. La pequeña cosita que estás pidiendo a nosotros, Señor, esta noche es una cosa tan pequeña. Lo único que nos va a detener es no poner nuestra confianza en ti o tener amor de eso por encima de nuestro amor y corazón por ti. Te ruego, Señor, que ministre a todo corazón y toda mano que fue alzada en el edificio. Toca todo corazón, anima a todo, cada uno, va, fortalece a todo, Señor. Y Padre, que nos vayamos esta noche animados de este tesoro escondido, de esta perla de gran precio. No pudiéramos poner precio en él. No hay precio alguno que pudiéramos ponerle. Y aun si hubiera un precio que pudiera ser puesto en él, nadie puede costearlo. Pero tú diste. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor. Ministra a todos y cada uno. Anima y fortalece a todos y cada uno. Y que nos vayamos esta noche con nuestros hombros erguidos, con nuestra cabeza en alto y un saltito en nuestro paso, sabiendo, Señor, qué cosa tremenda es que tenemos, por la que hemos intercambiado, que hemos vendido todo por ello. Te amamos, te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Aleluya. La cosa que deseo, nada que yo desea se compara contigo. Aleluya. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, nuestro Señor.